Es la hora 10:35 minutos. Seguimos en este espacio del Tapón y la Rosca por Radio Nacional Resistencia. Bueno, les contamos a la audiencia que se fijó fecha para la última instancia del concurso público de antecedentes y oposición que va a permitir seleccionar al nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia luego que el cargo quede vacante tras el fallecimiento de la jueza María Luisa Lucas. Para hablar sobre este tema y conocer algunos detalles, estamos ya en comunicación directa con la doctora Emilia Valle, ella es jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Doctora Emilia Valle, buen día. Marcela Baquer la saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Un saludo también para toda la audiencia.
Bueno, es importantísimo esto que va a suceder en días nada más en la provincia del Chaco, porque queremos que la gente pueda entender que esta audiencia pública le va a permitir también participar, y es por ello que queremos conocer los detalles de esta audiencia pública.
Sí, realmente es la tercera vez que ocurre, está ocurriendo en esta provincia, que en realidad es un modelo a imitar, en el sentido de la existencia de este concurso público de antecedentes, oposición y audiencia pública para elección de un ministro o ministra del Superior Tribunal de Justicia. También es de hacer notar que la defensora general actual pasó por un proceso de estas características, de manera que para elegir defensor o defensora general y procurador o procuradora general, también existe en la provincia del Chaco este procedimiento, más allá de las vacantes que se produzcan o no, ¿no es cierto?
Claro.
En este momento hablo de vacante en el Superior Tribunal de Justicia, es el tercer proceso que se da con estas características. Hemos pasado una primera etapa de antecedentes que determinó quiénes podían pasar, qué postulantes, a la segunda etapa, en la que la primera etapa de antecedentes había un valor de una máxima, determina la ley, de 100 puntos en orden A. Hasta 80 se cuenta la formación profesional y hasta 20 la académica. Con un mínimo de 50 puntos, con esa base, es que se pasó a la segunda etapa. La segunda etapa, es decir, que los antecedentes es como un requisito de admisibilidad. Pasamos sí. A una segunda etapa que consta de tres instancias. Es importante que la gente conozca porque hubo alguna confusión en este aspecto en algún momento. La segunda etapa consta de tres instancias. La primera instancia es un examen técnico que comprende cuatro ramas del derecho, un programa muy extenso, del cual los postulantes extraen dos bolillas de la rama de derecho elegida por ellos y tienen que exponer durante 30 minutos. Luego de eso se le hacen preguntas sobre todo el programa.
Sí.
Esa etapa, que es un examen técnico, vale 35 puntos. La otra instancia fue una instancia de exposición de un plan de gobierno donde los postulantes exhiben qué piensan hacer, una planificación estratégica que también tiene un valor de 35 puntos. Una tercera instancia es una entrevista personal donde manifiestan, de acuerdo a su trayectoria de vida, el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Vale 30 puntos. Es decir, la totalización de estas tres instancias constituye la etapa de oposición.
Sí.
Hay que sacar un mínimo de 50 para pasar a la audiencia pública.
Exacto.
De manera que los puntajes de antecedente con los de esta etapa de oposición, que tiene tres instancias, no se suman, sino que la primera es sacas tanto puntaje hasta donde la ley te permite para pasar a la segunda. Y en la segunda hemos hecho los puntajes, o sea, no es una sumatoria. De esta última, bueno, saben los puntajes que se han ido sacando, permite el acceso a la audiencia pública, que es la audiencia que tendrá lugar el martes 31 a las 9 horas en el Centro de Convenciones.
Bien, y digamos
esta
que toda...
audiencia pública, sí.
De esta audiencia pública, obviamente puede participar la gente, hay un orden, pero queremos también quedarnos un poquito aquí, doctora, para que usted le diga a la gente que los postulantes, los que ya están, no llegaron sencillamente al lugar donde están, ¿no? Que fue todo un proceso que la gente tiene que saber que no es un puesto al cual llegan por elección de algún grupo de personas que está en el Superior Tribunal de Justicia, ¿no?
En efecto, por eso te describía las etapas que han tenido que ir pasando, que realmente son difíciles, son complejas, demanda un gran esfuerzo. Y bueno, han accedido 11 postulantes a la audiencia pública, que tendrá esta connotación en razón de la pandemia, sí. Y por el protocolo de bioseguridad y demás. La audiencia pública será mixta, presencial y virtual. Para quienes quieran concurrir presencialmente, tendrán que presentar, por supuesto, el pasaporte COVID verde. Sí. Y quienes deseen hacerlo de modo virtual, se les pasará un link. Pero sí, esto es solo en ambas condiciones, presencial y virtual, solo para quienes se inscriban para emitir opinión a favor o en contra de los postulantes. Sí. O bien para hacerle preguntas.
Bien.
El público en general, que no ha pasado en los dos anteriores porque no estuvimos en pandemia, lo va a ver vía streaming.
Sí.
O sea, esa es la diferencia. El que se inscribe para emitir opinión sobre los postulantes o para hacer preguntas, puede optar presencial o virtual, y lo tiene que decir en el momento de llenar el formulario de inscripción.
Claro, que va a preguntar y que va a participar para que quede ya...
Tiene que decir, justamente el artículo 7 del reglamento Audiencia Pública dice como requisito indispensable primero inscribirse en el registro habilitado a ese efecto y en segundo lugar la presentación en soporte digital de la opinión o preguntas a realizar.
Sí.
El resto del público, que antes, por supuesto, que participaba presencialmente y podía estar, aunque no preguntara, aunque no, inscribiéndose. Sí. Hoy, en razón de la crisis sanitaria mundial, debemos ajustar los protocolos.
Sí.
Y es por eso que se hace de esta manera. Pero el público en general puede hacerlo vía streaming. Y bueno, y quien se inscriba para tener esa participación de opinar, para lo cual tiene hasta cinco minutos, ¿no? Pueden ser menos sin problema, o hacer preguntas, bueno, se les pide un certificado de inscripción, que desde sí, luego que es libre y gratuita. Mm. Hay un formulario de audiencia pública que se acompaña al momento de inscribirse. Y la página ya es de público conocimiento, cliqueando el link.
Sí.
Pueden ingresar. Los representantes de personas físicas y jurídicas que deseen participar en la audiencia pública tienen que acompañar el instrumento por el cual acreditan el carácter invocado, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, cualquier organización, institución y demás. Lo pueden hacer las personas físicas también, ¿no es cierto?
Sí.
Desde luego. Es decir, es una audiencia pública que en realidad significa una instancia democrática que es de altísimo valor, ¿no es cierto? Porque es la participación ciudadana. Nosotros establecemos un orden también,
sí.
Eso lo va se establece un orden del día.
¿Y de qué manera va a ser esto?
Van a ir exponiendo, ¿no es cierto? El orden de las personas que se registran.
Sí.
Es de acuerdo al orden que se van inscribiendo en el registro.
Bien.
Cuando están totalmente bien inscritas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que recibir vía online un certificado de inscripción.
Sí.
Porque a veces lo que nos está ocurriendo es que le falta alguna de los requisitos. Por ejemplo, no han establecido a qué fines piden participar en la audiencia pública.
Claro.
¿No es cierto? Esas son cosas que, bueno, que hay que cumplirlas, pero realmente todo el personal del Consejo, por las mismas vías, les está diciendo,
sí,
cosa de no limitar el acceso a nadie que quiera participar.
Todos van a conocer...
Que les falta para que lo acompañen, que hasta
claro,
el último momento pueden acompañar.
Todos van a conocer entonces en detalle de qué manera se participa y cuáles son las condiciones, ¿no?, para que lo hagan.
Sí, por supuesto. Primero que nosotros hicimos una convocatoria, audiencia pública, está por supuesto colgado en la página todo, pero en la convocatoria nosotros ya disponíamos eso de convocar audiencia pública de esa modalidad mixta, como te explicaba vos, sí, previendo las medidas de bioseguridad, con la nómina de los candidatos, el día, la fecha, el horario, el lugar, cómo deben inscribirse, que es a partir del día lunes 9 de agosto hasta el miércoles 25 de agosto inclusive, ¿no?
Sí.
Que es gratuita, también el sitio web, lo consignamos en esa convocatoria.
Doctora, ¿tiene un límite, un cupo la participación o no?
Nosotros no limitamos la participación, solo que, por supuesto, si presencial excediera el número del aforo determinado por el lugar, separaríamos en ese caso en tandas, ¿no es cierto? Claro. Pero como está la posibilidad también de la virtualidad y el público en general lo va a ver vía streaming, ¿no es cierto?
Sí.
Vamos a considerar eso en el momento de organización de la audiencia.
Bien. ¿Qué tiene esta audiencia en particular que no tuvo las anteriores, doctora?
Mira, publicidad tuvieron todas por el modo que esta pandemia nos permite, ¿no es cierto?
Sí.
Vía streaming han sido absolutamente públicas, han quedado para quien las quiera ver después. Las dos oportunidades anteriores en otro contexto, obviamente que la gente inscribiéndose participaba presencialmente sin ningún problema.
Sí.
Hoy la limitación la determina, ¿no es cierto?, la pandemia. Ahora, ¿qué tiene que ver en relación a las otras que han significado un proceso muy complejo, el de la, como te lo explicaba, el de la etapa de oposición,
sí,
subdividida en tres instancias, más allá de la primera antecedente? Tiene de particular la participación popular. Las personas físicas, jurídicas que quieran intervenir, opinar, dar cuenta, eso tiene un valor incalculable desde el punto de vista de garantizar la participación ciudadana. Eso es un alto salto de calidad democrática, ¿no?
Sí.
Todo el proceso en realidad, al permitir esa que todo el mundo pueda presenciarlo aún de modo virtual, pero aquí hay una intervención directa. O sea,
claro,
si quiero hacerle preguntas a 2, 3, 4, a los 11 postulantes en la audiencia, la misma pregunta o diferentes, como para saber qué opinan respecto a una cuestión importante para la persona, para la institución,
sí,
lo pueden hacer. Si quieren opinar sobre los postulantes, sobre 1, 2, 3, lo que quieren, también lo pueden hacer. Entonces, es un alto, nosotros calificábamos como una verdadera maratón democrática.
Claro.
Estas audiencias que, bueno, han durado horas en las,
sí,
dos oportunidades anteriores.
Quiere decir
por
que
lo que
no
estamos viendo, recién empezamos la inscripción el 9, creo que hay muchísimo interés de la ciudadanía en participar.
Bien, hasta ahora más o menos tienen el número de inscriptos. Para...
Mira, no, lo que no te puedo precisar es eso, porque en realidad hubo muchas cuestiones que no han completado en debida forma la inscripción.
Claro.
Que no es de una rigurosidad extrema, sino en punto a lo que yo te decía, mínimamente,
sí, sí, sí,
decir, bueno, por ejemplo, voy a apoyar al postulante fulano de tal o a los postulantes,
sí,
en relación a exponer hasta 5 minutos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo otro, ¿qué preguntas vas a formular? O sea, y si yo estoy inscribiéndome en representación de una entidad, el instrumento que acredite eso,
claro,
la digital.
Claro.
Es decir, no tenemos todavía, porque ayer estuvimos sesionando, estuvimos advirtiendo esas cuestiones que ya el personal del consejo, los secretarios van a ir informando a esas personas que desean inscribirse qué les falta para que completen. Y ahí se les pedirá online el certificado de inscripción.
Bien.
Porque no queremos cortar de ninguna manera, restringir la participación de los ciudadanos. Así que en la medida en que cumplimenten cosas que son en realidad cuestiones sencillas, que se les va a explicar, estarán habilitados para participar.
Bien, doctora Emilia Valle, ya finalmente le queremos preguntar, porque sabemos que tiene muchas ocupaciones y vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de charlar con usted. ¿Cómo fue para la entidad y el trabajo que se hizo durante esta pandemia, ajustar algunas cosas que no eran habituales, como trabajar desde la casa y poder llevar justicia en medio de la pandemia?
Mira, qué bien, bien lo dijiste vos, porque realmente esto fue un verdadero desafío, ¿no? El adoptar nuevas destrezas, habilidades, en especial con la ayuda de los medios tecnológicos, digitales, que permitieron continuar brindando acceso a justicia, una pandemia que nos sorprendió al mundo entero y que tuvimos que ir adaptándonos. Nosotros permanentemente hemos estado intercambiando experiencia dentro de la Junta Federal de Cortes con los distintos superiores tribunales y cortes del país para ir cómo íbamos avanzando, cómo se daban los turnos, cómo se hacía el teletrabajo o el trabajo remoto, qué personas. En este momento tuvimos mucho tiempo las personas de riesgo trabajando de modo remoto. Una vez que se avanzó en el proceso de vacunación, se los convocó a trabajo presencial a quienes hubieran recibido la primera dosis pasada una determinada cantidad de días, con la exclusión de los casos que expresamente determinó el Ministerio de Salud. Hemos ido avanzando en todo lo que es capacitación, también a través de los medios tecnológicos. Sí. Ustedes saben que se han estado inaugurando edificios. Sí. Se ha brindado todas las respuestas desde las oficinas de atención a la víctima, desde el Centro Judicial de Género. Hemos estado realizando juicios por jurado. O sea, es difícil hacer una síntesis en pocas palabras, pero incluso esto ha sido destacado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el hecho de que las provincias que hemos adoptado el modelo clásico de jurado hemos seguido trabajando aún en pandemia, lo que indica que el juicio por jurado ha venido para quedarse. Mm. El país ya lleva más de 500 juicios realizados. Y bueno, me apasiono con este tema porque soy una juradista, entonces me estoy yendo de la pregunta. Pero en realidad, sinceramente, el personal judicial ha estado a la altura de los acontecimientos, ha puesto el mayor compromiso para seguir brindando acceso a justicia. Y bueno, creo que todas las estadísticas y todas las actuaciones y están revelando ese trabajo. Nosotros hemos hecho varios videitos informando lo que se iba haciendo y cómo la gente podía acceder. El tema también de las audiencias virtuales, que al principio costó, pero después, afortunadamente, Chaco, el Poder Judicial del Chaco, estaba bastante aggiornado, bastante adaptado ya a la tecnología. Sí. Nosotros estábamos, bueno, ustedes saben también el avance con el expediente digital.
Sí, sí, sí.
En todos los fueros que se completará en octubre. Estábamos muy adelantados. La dirección, la DTI, que es la Dirección de Tecnología e Información del Poder Judicial, ha estado trabajando arduamente, ha sido realmente ha sido la estrella en todo el procedimiento, porque sin ellos no pudiéramos. La verdad que el recurso humano del Poder Judicial chaqueño la verdad es destacado en los ámbitos en los que nos movemos, sin perjuicio que nos movemos, pero en el ámbito nacional, ¿no? En todos los ámbitos es un Poder Judicial reconocido.
Y que acompaña a sus autoridades en todos los desafíos, ¿no? Como el juicio por jurados, que realmente, como usted dice, le apasiona el tema, pero también debe ser que le apasiona porque les costó mucho introducir la idea, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo a veces decía, ¿por qué la provincia, el Chaco, el Poder Judicial rápidamente va moldándose a los cambios y los adopta con convicción, con compromiso? Quizá pues somos una provincia joven también, ¿no? Pero la verdad que es una característica de los chaqueños y las chaqueñas esto de ir adaptándose a los desafíos, a los cambios. Y la verdad, en ese sentido estamos muy conformes. Por supuesto que siempre queda mucho por hacer. Siempre creo que, y en esto el juicio por jurado está ayudando, en esto de devolver a la ciudadanía esa confianza en su poder judicial, ¿no? Que no digo que no lo tenga, sino que porque por ello recurren, que siguen recurriendo y mucho al poder judicial. Pero es bueno porque cuando la ciudadanía interviene, y esto también tiene relación con la audiencia pública en la selección, ¿no? Ve de cerca y asume el rol y comprende. Yo te aseguro que esas 12 ciudadanos, o sea, 6 ciudadanos y 6 ciudadanas, después de participar en un jurado popular, vuelven a sus hogares conociendo y sintiendo la importancia del rol que hicieron y entendiendo muchas veces las decisiones. Y la verdad que el sentido común de la ciudadanía nos sigue impactando, porque resuelven de la mejor manera.
Doctora Emilia Valle, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, la radio pública, así que le agradecemos por su tiempo.
No, la agradecida soy yo, Marcela. Muchísimas gracias y un buen día para todos y todas.
Gracias igualmente. Bien, fue la palabra de la doctora Emilia Valle, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco.